De verdad, bienvenida, bienvenido, un abrazo grande para ti. Yo quisiera que después de escuchar este mensaje, no te vayas a ir para tu vida, a continuar tu existencia con un corazón pesado, con situaciones por resolver, en una actitud de estar vencida o vencido, sino como una persona caminando muy victoriosa, es decir, como triunfadores que somos y experimentando esa sensación de que todo puede comenzar hoy. No miremos ayer, no miremos a esta mañana, vamos a mirar básicamente es a partir de este instante. No miremos dónde están las cosas torcidas, dónde están nuestros caminos difíciles de caminar, sino hacia dónde vamos y qué es lo que vamos a construir. No vamos a constituir nuestra atención sobre cosas que andan mal, sino sobre cómo las vamos a enderezar, cómo vamos a salir adelante. Que la persona que amamos, que está en problemada, bueno, la vamos a ayudar o de alguna manera va a suceder algo maravilloso y esa persona va a salir adelante. Que el familiar o el amigo que pueda estar sin trabajo, pronto, pronto va a tener una oportunidad. Pongámonos en esa actitud simple y directa de que si has venido prestando dinero, tomando dinero prestado, bueno, muy pronto eres tú quien va a prestarle a otras personas. Dentro de poco eres tú quien va a estar dándole ánimos a otras personas porque quizá estás tú o haces lo posible por ayudar a alguien más que está triste y no has tenido las herramientas. Sí las vas a tener, sí las tienes. Y esto es importante. Yo quisiera que mires, ahí tienes la presentación en PowerPoint y básicamente el tema es el merecimiento como clave para el éxito personal. Y es un tema apasionante. Si nos vamos para la segunda diapositiva, yo quisiera que nos diéramos cuenta en qué consiste Piensa, Actúa y Triunfa, el tema que estamos en este momento abordando. Bueno, es nuestro programa de motivación y logro de metas personales y empresariales. Se trata de un proceso educativo que tú lo puedes vivir de diversas formas. Lo puedes vivir básicamente como un entrenamiento presencial cuando hay el chance, cuando puedes sentarte en frente de alguno de nuestros instructores o mío propio y bueno, tengamos la oportunidad de compartir y ver las cosas y verlas suceder. Tener esa experiencia es muy bonito, pero no necesariamente es la única para salir adelante. Yo quisiera que caigamos en cuenta que hay otras formas muy especiales de lograrlo y que sí se pueden dar. Si nosotros pensamos en lo que tenemos a favor en la vida, es muy probable que nos demos cuenta que el ser humano vino a salir contra viento y marea. Nosotros los seres humanos hemos sido diseñados, si me lo permites, para triunfar. Cuando alguien dice que tal vez lo único que sobresalga o más bien que sobreviva a una guerra nuclear son las cucarachas, de eso puedo dar fe, por alguna vez tuve la experiencia, no de una guerra nuclear ni de cucarachas, sino de haber estado en Hiroshima, en Japón, y ver cómo en ciertos puntos de la ciudad que quedaron sumamente arrasados, lo único que sobrevivió fueron las cucarachas. Pero yo quisiera recordarte que alrededor la vida salió adelante y Japón es más fuerte que nunca desde aquello que sucedió en aquella triste mañana de ese 6 de agosto. Pero el punto es, nosotros podemos aprender de muchas maneras. Una de ellas es virtual, otra manera es presencial y cuando se trata de ambos se llama blended, que significa literalmente mezclado. Así que si más adelante tienes manera y deseos de participar en alguno de nuestros seminarios y que puedas tomar lo de los pagadas, bueno, estaría muy bien que cualquiera de estas formas la disfrutes. La sección de hoy a la cual estás libremente invitada o invitado es parte esencial de Piensa, Actúa y Triunfa Virtual y es un material tan poderoso. Y tan poderoso es que con vivirlo 5 minutos diarios hay cambios radicales en la vida de uno. Yo de verdad te voy a tener muy en cuenta para esa versión virtual, para cuando haya el chance que salgamos con ella y puedas disfrutarlo. Merecer, vámonos a la diapositiva número 4, merecer. A ver, vamos a hacer un pequeño análisis aquí. Merecer es básicamente algo tan sencillo como ser digno de. Óyeme bien, ser digno de. Cuando una persona dice yo merezco esto es porque soy digno de esto. Pero está íntimamente ligado al valor personal. Es decir, el valer determinado o dinero o determinada percepción de valor. Entonces yo no puedo mirar a mis hijos como valor de dinero, pero sí puedo pensar en ellos, puedo pensar en las personas que amo, en mi nieto, en mi esposa, en mis hermanas y mis hermanos, en la esposa de mi hijo, en la novia de mi otro hijo, en el novio de mi hija, en fin, así en términos muy diferentes. Yo puedo pensar en el valer que tiene esa persona como ser humano, lo que vale en su quehacer, en su manera de ser, en su aporte o sencillamente en su silencio. En fin, todo esto tiene que ver también con estar en condiciones de recibir. Una persona que decimos que merece algo es porque está en condiciones de recibir algo. Yo merezco recibir ese puesto, yo merezco recibir ese carro, yo merezco este premio. Y finalmente, tener derecho a. Cuando una persona dice yo merezco o fulano de tal merece esto, es porque tiene derecho a ese algo que se está entregando. Así que tengamos claro esto básicamente porque cuando decimos merecimiento, estamos hablando ese acto, esa potencialidad de ser digno de algo y esto es muy importante. Pero nos vamos a la diapositiva 5 y vemos que hay bloqueos al merecimiento. ¿Cuáles pueden ser los bloqueos al merecimiento? Te voy a mencionar cuatro y luego un quinto que es muy importante y que deliberadamente no escribí. Primero, una historia de dolor. Cuando un ser humano ha sufrido mucho, va empezando a creer que es que no merece. Todos los demás pueden tener derecho a cosas buenas, pero él o ella no tiene ese derecho. Es como si de alguna manera no valiera, es como si de alguna manera no pudiera estar dispuesto a y listo a recibir. De alguna manera no hay dignidad. Y esa es una mentira que nos metemos cuando hemos pasado por épocas de mucho dolor. Hay otra razón o bloqueo al merecimiento y es cuando aceptamos las opiniones ajenas. A veces las opiniones ajenas son muy duras hacia nosotros y ese es un error que cometemos. Entonces alguien llega y opina mal de nosotros y de una vez creemos que sí, a lo mejor eso es cierto, yo no merezco. Y ahí se quedan las cosas. Entonces la opinión de alguien más se convierte en un decreto para nosotros y ahí hay un error absolutamente inmenso. Y esto se torna peor cuando de pronto lo que hemos venido es aprendiendo de figuras de autoridad. Vamos a suponer que tu papá es una persona sumamente humilde, pero humilde ya rayano con el bajo merecimiento. Una persona es realmente humilde cuando sabe que merece y sin embargo mantiene un bajo perfil y no anda gritando. Ese es un verdadero humilde en su actitud. Pero si una persona lo que tiene es una pobrísima autoestima, lo que está manifestando ante el mundo es una pobrísima autoestima. Como diría alguna vez, no recuerdo quién fue el que dijo esto, pero me encantó. Cuando un ser humano juega a ser pequeñito, humilde y que no vale la pena, y lo único que va a lograr en la vida es demostrar que es pequeñito, humilde y que no vale la pena. O sea, si esto lograse un objetivo real, entonces sería muy bueno que todos tuviéramos pobre autoestima y llegaría alguien con algo de buena autoestima y barrería con todo el mundo, a no ser que sea una persona sumamente considerada. Así que a veces esa autoimagen pobre, que es el cuarto punto, es aprendida de figuras de autoridad, Quizá tu papá fue un hombre sumamente tímido y no tenía mucha seguridad para dirigirse a las demás personas. Y tú creíste inconscientemente que es un valor ser tímido y ponerse rojo o no abrir la boca o no decir lo que tienes que decir. Hay una época en la vida que el ser humano puede ser tímido, en la niñez, en la juventud. Hay personas, yo fui tímido aunque suene extraño, y luego fui aprendiendo que no había nadie a mi alrededor, sinceramente, que valiera más como ser humano, sino que todos teníamos el mismo valor. Luego yo tenía todo el derecho, yo merecía expresar opiniones y también merecía quedarme en silencio cuando a mí se me ocurriera quedarme en silencio. Y aunque me temblara la voz, empecé a hablar y a decir cosas con respeto, pero a expresar mi opinión, a expresar cuál era mi sentir en relación con una cosa que acababa de suceder, a decir sí, no, gracias, por favor, pero expresarlo, y no era fácil. Pero al principio había, es como si yo fuese un computador, tenía un programita que decía, es que usted no merece ni levantar la voz, usted ni hable, que lo que va a decir son tonterías. O si habla igual no lo van a tener en cuenta, porque como es un niño, entonces mejor quédese callado, que es lo más prudente en este momento. Entonces, hay ocasiones en que el merecimiento podría ser aprendido de una figura de autoridad, o básicamente porque en ciertos momentos fuimos callados con mucha fuerza por personas que en un momento dado no tenían la prudencia para manejar, digámoslo así, de alguna manera su relación con nosotros, y fueron sumamente duros. Entonces, en la niñez temprana, a veces podemos tener gente muy dura que nos humillaron, que nos presionaron, y fuimos desarrollando como, yo prefiero permanecer en el anonimato, I just don't exist, yo estoy aquí al lado, yo no existo, no me miren, no me hablen, yo no quiero ser el centro de atención de nadie. ¿Por qué? Pues porque cuando he sido el centro de atención me han regañado o me han humillado o sencillamente me han mandado a callar porque estaba hablando con un compañero o una compañerita en la guardería. Entonces, todo eso lo tenemos que borrar, porque no podemos caminar en el mundo siendo exitosos si vamos a conservar un bloqueo al merecimiento. En inglés es to deserve, to be worthy, tener merecimiento, estar dispuesto también que uno valga y que pueda recibir ciertos beneficios, ciertas cosas. Y el quinto elemento que no lo puse ahí es cuando tenemos sentimiento de culpa. El merecimiento pobre podría ser debido a que tenemos el sentimiento de culpa de haber actuado de manera equivocada. Vamos a suponer que fuimos malos deliberadamente, lo hicimos a propósito en medio de la ira con alguien que nos queríamos desquitar. O sencillamente por error hicimos una equivocación y esa equivocación se convirtió en el sufrimiento o la tristeza de alguien más. Entonces, en reacción a eso, yo genero un proceso de autocastigo. Y el autocastigo básicamente es disminuir mi merecimiento ante la vida y empezar a sentir que yo no merezco porque he sido malo. He sido un chico malo, por favor, castígame. Y en el fondo uno nunca lo dice, pero tiene actitud de castígame. Y por eso las personas que tienen pobre autoestima generalmente son las que aquellos otros que son duros, que son desconsiderados, barren con ellos, les hacen mal y no hay quien los defienda. Básicamente porque la persona tiene un bajo merecimiento y, para comenzar, no tiene idea de cómo defenderse. Así que esto se va tornando bueno. Ahora nos vamos a la quinta diapositiva y vamos a mirar algunos síntomas de poco merecimiento. A ver si tú o conoces, o tú misma o tú mismo, o conoces a alguien que tiene poco merecimiento. A ver, lo primero, a la persona le ofrecen algo bueno y no se la cree. ¿Cómo? ¿Eso es para mí? No, no. ¿Será para alguien más? Pues, ¿mío? No, no lo puedo creer. Si es algo bueno y te llega y no te lo crees, puedes estar segura o seguro. Tienes poco merecimiento. Y si es una cosa muy buena y andas buscando a quien se le debió haber entregado, pues por prudencia hazlo. A lo mejor se equivocaron. Pero si te dicen, sí, tú eres fulana o fulano de tal, esto es tuyo, mira a los ojos, di gracias y para adelante. Así que es como cuando alguien ha venido teniendo una relación triste con los hombres y de repente le resulta uno muy bueno, dice, no, no, esto no puede ser cierto, a lo mejor el tipo es un falso. No, y le da la espalda y lo deja ir básicamente porque es que en su autoestima le es imposible creer que ella o él merezca a esa mujer tan bella, tan especial y tan completa. Y eso es un problema de merecimiento. Cuando un ser humano no ha sanado ciertas heridas de su alma, de haber cometido errores o porque tiene vergüenza, que todos los seres humanos vivimos de algún nivel, tenemos algún nivel de vergüenza por cosas que hemos hecho. Mientras eso no sucede, las personas correctas no se acercan a ti, los trabajos correctos no te llegan, las oportunidades de hacer dinero, si ese era el asunto, no te llegan, básicamente porque no lo mereces, no es que has cometido errores y entonces, ¿qué esperas? ¿Tú crees sinceramente que un ser humano con tu manera de ser y con lo que has hecho va a merecer tener una buena compañía, una buena pareja, un buen negocio, un buen empleo, un buen carro, una buena casa? Eso no puede ser, eso no cabe en la capacidad de percibir el mundo de un ser humano con bajo merecimiento. Lo segundo es, ves algo bueno de alguien más y aunque lo quisieras lo descartas. Ay, no, eso no es para mí. ¿Qué casa tan linda? Para esos que pueden, mira a esa pareja tan feliz. Pues lo primero es que no sé si sean tan felices y segundo, si son felices, pues ojalá les dure. Y en tercer lugar, yo creo que hombres buenos o mujeres buenas ya no quedan. Todos esos son comentarios de personas con bajo merecimiento. Cuando tú estés en un grupo humano conversando con un amigo o una amiga y esa persona hace un comentario desdiciente, negativo, de alguien al frente, lo más seguro es que tiene problemas de merecimiento. Si alguien no sabe reconocer lo bello y lo bueno en los demás, tiene problemas de merecimiento. La persona envidiosa es un ser humano de poquísimo merecimiento, al contrario de lo que uno podría creer. La persona envidiosa no es que diga, yo lo merecía y se lo dieran a alguien más. No, es que en mi merecimiento tengo tanta rabia, es porque yo sé que en el fondo no soy capaz de conseguirlo o no soy capaz y entonces me da ira que se lo den a alguien más porque además tengo el corazón mezquino. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Cuando alguien pasa en un carro hermoso, la persona con poco merecimiento dice, ¿de dónde habrá sacado el dinero? Porque es que no le cabe en la cabeza que alguien gane honestamente con que pagar un buen carro. Si pasa por el frente de una casa hermosa, lo más seguro es que diga, de pronto diga, ¿cómo vivirán de maluco estos ricachones? Con el temor de ser, secuestrados. A lo mejor la hija debe ser drogadicta. ¿Qué van a saber si la persona es rica y feliz? Pero el de que tiene poco merecimiento anda criticando. Si tú ves a un ser humano criticando continuamente lo bueno en los demás, esa persona tiene pobre merecimiento. Ahora, otro síntoma de poco merecimiento, muy poderoso y tú lo ves en las personas, es el pobre autocuidado. Te repito porque esto es muy importante. Pobre autocuidado. Entonces, ¿a qué me refiero con pobre autocuidado? Vámonos a la siguiente diapositiva. Y el pobre autocuidado tiene muchas formas de manifestarse. Una de ellas es en la apariencia física. En la apariencia física, tú lo notas porque la persona, francamente, no luce bien. Y hagamos un análisis. Una persona que continuamente la ves con el pelo grasoso. No me refiero a un gel ni a una grasa de moda. No, me refiero grasoso de sucio. Esa persona tiene pobre autocuidado. Y eso habla de descuido generalmente basado en que no tiene idea de quién es ni cuánto vale como ser humano. Porque es como el que tiene un buen carro. El que tiene un buen carro procura mantenerlo limpio porque es un buen carro. Pero si lo considera una chatarra o un carro de segunda, ese coche no va a merecer toda la atención. Además, no lo ha trabajado, no ha tenido que pagarlo, entonces lo da por sentado. Takes it for granted. Así que eso que tomamos por sentado pierde un gran valor enfrente de nosotros. Entonces, en la apariencia física tú lo notas. La persona que tiene las uñas sucias pero no porque estuvo haciendo jardinería hoy, sino porque es un patrón. Tú le miras las uñas de las manos y las uñas están sucias. Entonces, de pronto tú me dirás, hey, Luis, respétame, yo trabajo en un taller de mecánica y aunque me lave bien las manos, siempre se mantienen sucias. Bueno, yo me quito el sombrero y te digo, por amor de Dios, yo soy uno que me vuelvo las uñas nada cuando me pongo por hobby a trabajar en el carro o en una moto o algo así. Eso lo entiendo. Yo me refiero a la persona que pudiendo tener sus manos limpias, que su trabajo se lo permite, que si pusiera un poco de su parte, podría tener sus manos limpias. Entonces notas a la persona con las uñas o exageradamente sucias, o recortadas y masticadas y mordidas, porque es que su ansiedad le lleva a un proceso autodestructivo de comerse hasta que quedan encarnadas y a veces sangrando. Yo hace muchos años de mi vida tuve ese problema de que me ponía ansioso y me comía las uñas de las manos. Y un día dije, no puede ser esto. Yo era muy, muy niño y empecé a darme cuenta que yo no podía tener eso porque me volvía tan obsesivo que me comía las uñas, me comía los cachitos que salen por los lados. Y llegaba un momento en que ya tenía que seguir con los pies y obviamente era una cosa sumamente incómoda. Entonces, si te andas comiendo las uñas, fuera de que tienes un estrés incontrolable y no estás haciendo nada para cuidarlo, tu apariencia deja mucho que desear. No es una persona muy confiable aquel que anda hablando con calma y sus uñas están comidas casi hasta la raíz. Hay que hacer algo al respecto. Necesitas hacer algo para controlar tu estrés. Si el asunto es de onicofagia o comerse las uñas, o el asunto es de mugre, es pensar qué es lo que te tiene frenada o frenado, o a esa persona que tú y yo conocemos, que se la pasa en un descuido total. Otra cosa, otra forma de descuido muy importante es cuando un ser humano está en un proceso de desorden alimenticio. Y vámonos a los dos extremos, o digamos tres extremos. Entonces comenzamos por una anorexia. Y entonces, una anorexia, vemos a un ser humano que tiene tan torcido y retorcido la percepción de su cuerpo, que aunque está flaco y en los huesos, se ve al espejo y hay una distorsión total que le hace ver con exceso de grasa. Entonces, esa persona dice que se está cuidando de las grasas, pero sabemos que está caminando en debilidad, que esa persona ya no luce atractiva, tan atractiva como debiera si se cuidara. Porque una cosa, mi pelea con esto es, si por enfermedad te enflaqueces, ¿qué más vamos a hacer? Hombre, si nos dio un cáncer y en el proceso de tratamiento nos quedamos en los huesos, caminar ya es un acto de heroísmo. Si alguien me viene a criticar que estoy flaco, por favor, váyase a freír espárragos. Pero si yo por puro y legítimo descuido no me paro, no como o sencillamente tengo un desajuste, ahí hay falta de autocuidado y es muy grave. En el otro extremo está la persona que, queriendo lucir bien, no puede parar de comer dulces y chocolates y va ganando gordos en las partes que menos quisiera tenerlas. Entonces, cuando ves a un ser humano que está en un proceso de indeseado, no deseado, de ganar peso, que siente incomodidad, que se siente incómodo, que sabe que está... Hombre, ahí estás cometiendo un error de autocuidado y en el fondo podría haber un marco de bajo merecimiento. Sobre todo cuando uno sabe que en su apariencia física y en su buena salud los resultados van a ser catastróficos. Entonces, demasiada gordura, demasiada flacura podría ser un exceso. Vuelve y juega. Espérate, Luis, me estás ofendiendo. Yo soy un hombre de 145 kilos. Tengo un desajuste hormonal. Con todo el amor, yo no me refiero a ti. Espérate que me está hablando una mujer de 320 kilos que tiene un desajuste absolutamente grande. No, yo no me refiero a ti y siento un profundo respeto por quien tú eres y por la lucha que estés haciendo. Pero si lo que estás viviendo es por un desorden alimenticio basado en la ansiedad o en un vacío afectivo, entonces en el fondo o hay automerecimiento bajo o estás llegando a un pobre automerecimiento. Y es eso, hay que ajustarlo. En el mundo hay flacos, en el mundo hay gordos, para todos hay. Hay hasta striptease para flacos anoréxicos y striptease para gordos grandes. Así que si el problema es de apariencia, no te preocupes, que cada ser humano tiene quien disfrute con cómo tú eres. Hay personas, hay mujeres que les encantan los calvos y hay mujeres que les encantan los hombres con una melena extrema y con areta y piercings en la ceja y en el ombligo y quién sabe dónde más. Así que hay gustos para cada ser humano. Mantengámonos dentro del marco de, básicamente, que en tu apariencia física y en tu salud no haya patrones negativos relacionados con el merecimiento. Te lo digo básicamente porque en años pasados, en los últimos años, he tenido el privilegio, o tuve el privilegio cuando veía pacientes, de trabajar con personas en las cuales, dentro de programas de exceso de peso, por ejemplo, que fue en los que más tuve el chance de trabajar cuando se habló de autoestima y reducción de estrés, había seres humanos que habían logrado un peso extremo en el fondo, no porque fueran simplemente adictos al azúcar, sino porque estaban en una soledad afectiva tan grande que preferían, ya que no había afecto, llenarse con esto. Entonces, cuando un ser humano hizo un ajuste de merecimiento, pudo lograr un peso mejor sin necesidad de cirugías. Básicamente, porque uno sí tiene manejo de muchas cosas cuando logra detectar dónde está el desorden. Entonces, flacos extremos o gordos extremos, hay un componente que debemos cuidar básicamente, y es que gordo o flaco, mediano o como sea, tú y yo somos seres humanos sumamente valiosos y no podemos permitir básicamente que una falta de merecimiento nos eche a perder la vida. Ahora, si te sientes cómoda o cómodo en tu peso, cualquiera que sea, extremo o corto, entonces afírmate en el hecho de que no... Con mayor razón tienes que tener un merecimiento alto y no permitir que nada ni nadie te venga a causar daño en ese sentido. Así que la alimentación es una de esas cosas. Una persona de bajo merecimiento tiene más tendencia a hacerse daño con conductas adictivas como el cigarrillo, el alcohol, drogas ilegales, en fin, y otras cosas. Entonces, una persona podría tener la tendencia al sedentarismo total, es decir, no moverse sino de una silla para una cama, teniendo manera de moverse y hacer ejercicio, y ha decidido quedarse quieto con todo lo que ello implica. Entonces, ese pobre autocuidado se va a traducir en que la gente que le ama va a sufrir mucho viendo ese sedentarismo o el desorden alimenticio o sencillamente esa tendencia a no valer nada y actuar como si no valiera nada. Y esto nos lleva a la siguiente expresión de pobre autocuidado. Una relación tormentosa o dañina. Una persona con bajo merecimiento y pobre autocuidado fácilmente se enreda en relaciones tormentosas que le causan daño, que no siente paz en ellas, que continuamente está en un vaivén, en una montaña rusa horrible y que realmente no hay un disfrute, no hay un complemento. Generalmente esa persona tiene pobre autoestima. Está atrayendo a las personas incorrectas y entonces siempre va a tener un vacío profundo. Ahora, todo lo que sean conductas o rasgos de adicción, como lo mencioné ahora, que van desde el trabajo excesivo, esa es una adicción en la cual yo he caído por épocas, pero fuertemente, y amo tanto el trabajo que tengo la tendencia a trabajar más horas que el resto de la humanidad, pero te confieso que ando durante los últimos años y meses siempre trabajándole a este tema de sacar tiempo para mi familia, de no dejarme absorber totalmente de mi quehacer, que es satisfactorio y amable, y poder compartir con mi mujer, con mis hijos, con las personas que amo y de cuando en cuando con nuestros amigos. Ahora, una forma de pobre autocuidado es cuando tú te dejas de última o de último a ti mismo siempre. Ahora, aquí no califica cuando una mamá generosa, amorosa, de buena autoestima, se deja de última. Eso se llama generosidad, eso se llama entrega. Esa forma de sacrificio es hermosa y es linda porque quiere ser la última en comer para que quienes ama queden satisfechos. Pero cuando mamá o quien quiera a quien nos estamos refiriendo se deja de último es porque no merece, ahí tenemos un desajuste. Tú y yo no nos podemos dar ese lujo. Así que vamos a darle en la diapositiva 8 dos visiones de merecimiento. Vamos a mirar el merecimiento, ese tener derecho a. Lo vamos a mirar con una visión universal. Bueno, yo te tengo una noticia desde el punto de vista de la ciencia. Tú eres una tremenda creación del universo. Valora lo que eres. Tú tienes idea remota. Yo no sé si de pronto estás en las ciencias de la salud, ya has tenido la oportunidad de asombrarte como yo me he asombrado a lo largo de mi vida, cuando uno piensa solamente en la maravilla de lo que es respirar, en la maravilla de lo que es un glóbulo rojo, en la maravilla que es cómo funciona la vida, cómo hay un intercambio gaseoso, cómo en un instante, en un simple instante, en una milésima de segundo, los billones, no millones, pero billones de procesos químicos, eléctricos, magnéticos, electrobioquímicos que se dan en tu organismo, es una cosa absolutamente grandiosa. Es decir, es imposible mirar completa la ciencia sin maravillarse. Se maravilla uno con un granito de arena y lo que hay en él. Imagínate lo que es un ser humano. Ahora te tengo una visión más espiritual. Tú eres una tremenda creación de Dios. Tú eres su obra maestra. Valora lo que eres. Esto es increíble. En estos días andaba mirando una charla y alguien le decía a alguien más, bueno, yo no había caído en cuenta que yo soy una obra maestra, sea del universo, sea de Dios. Y ese otro alguien le dijo, mira, como lo pongas, si hay Dios, créeme, hay una parte que es absolutamente hermosa. Y es que si uno quiere a los hijos y si Dios existe, ¿cómo nos querrá a nosotros? Entonces yo en estos días andaba meditando sobre esas palabras y pensaba, Dios mío, tenemos cuatro hijos. Tú y yo tenemos cuatro hijos y un nieto y nos derretimos por este grupo de personas. Nos derretimos, yo me derrito con ellos. Yo podría distinguir a cualquiera de mis hijos por el olor en una plaza pública donde yo estuviera vendado, mirando, tocando, hasta que encuentro, este es Alejandro. Seguiría oliendo y este es Samuel, mi nieto. Y así me iría con todos. Distinguiría su voz en una multitud cuando me gritaran. Conocería por el tacto de sus manos y por la textura de su cabello y de su rostro quiénes son mis hijos. Ahora, si existe Dios como yo siento que existe, ¿tú crees que Él tiene problema en su poder identificar quién eres tú entre 6,000,000,000? ¡Wow! Si crees que tiene problema, entonces tendríamos un problema nosotros en la percepción del poder y la grandeza de quien maneja este universo. En lo que a mí respecta, el Dios en el cual yo he elegido creer tiene un particular interés en ti. No es, uchi, con todos. A ver, yo los quiero a todos. No, Señor, es individual, es particular, es único. En estos días yo bromeaba y decía en una charla que si Dios tuviese refrigerador, tendría tu foto en ella. Y si tuviese cartera, billetera, tendría tu foto metida en ella. Lo que pasa es que esa es una cartera con 6,000,000,000 de fotografías y créeme que no las necesita porque te tiene al lado. Entonces, si quieres mirarlo desde una visión secular, tú eres una tremenda creación del universo, valora lo que eres. Y si no, pues bueno, crees en Dios, tú eres una tremenda creación de Dios. Eres su obra maestra. Te ama. Valora lo que eres. ¿A dónde se va el problema de merecimiento? Entonces, yo recuerdo hace muchos años, íbamos caminando una vez, uno de mis hijos y yo. Íbamos caminando por el parqueadero del Holy Cross Hospital, donde nació Samuel hace ya 12 años. Íbamos caminando, no recuerdo a qué vuelta íbamos a hacer, qué era lo en qué estábamos. El hecho era que mi hijo estaba sin trabajo, venía un poquito triste y me dice, papi, uy, qué cosa tan tenaz, como cuando pasan los días uno se va sintiendo como aplastado por las circunstancias. Y en ese momento pasamos por enfrente de un Mercedes-Benz blanco absolutamente hermoso. Y le dije, hijo mío, ¿qué tal si empezamos a actuar como si? A ver, ¿cómo así, papi? Le digo yo. A ver, mira el hotel, el hospital Holy Cross de aquí de Fort Lauderdale. Ahora imagínate que tú y yo somos socios en mayoría de ese hospital. Es decir, que la mayoría de las utilidades que deja esta entidad entra a nuestros bolsillos mensualmente. Ahora, mira de reojo ese Mercedes. No nos acabamos de bajar de mi Honda blanco nuevo, sino de ese Mercedes nuevo, ¿ok? ¿Puedes imaginártelo? Y me miró como volteando los ojos, como, uy, mi papá sale con unas cosas. Pero me siguió la corriente y empezamos a caminar como si nos hubiéramos bajado del Mercedes y como si fuéramos copropietarios socios en mayoría del Holy Cross Hospital de Fort Lauderdale en la Florida. Unos minutos después le dije, ¿cómo te sientes? Y me dice, camina uno distinto, papi. Y le dije, sí, señor. Entonces mi invitación a ti hoy aquí es, empieza a actuar como si merecieras. Esto es fundamental. Esto nada tiene que ver con orgullo. Esto no tiene nada que ver con actitudes humillantes hacia nadie más. Al contrario, una persona de alto merecimiento es un ser humano sumamente respetuoso de su propia dignidad y de la dignidad de quienes le rodean. Un ser humano con un alto merecimiento jamás humillará a nadie, jamás pondrá por debajo a alguien, ni lo va a mirar por encima del hombro con desprecio. Así que vamos a empezar a actuar como si fuéramos lo mejor. Vamos a elevar nuestras metas. Entonces, ¿las metas cómo se elevan? Sencillo. Las metas van desde lo espiritual, lo material, lo afectivo, etcétera, por donde lo quieras mirar, está bien. Si en este momento tus metas eran lograr un incremento del 10% en tu sueldo al final del año o al principio del entrante, de una vez te digo, ponte la meta, aunque te parezca loco, de ganar 10 veces lo que te estás ganando hoy. Hello. ¿Alguien se quedó por ahí en silencio? ¡Yuhu! Te voy a decir 10 y me estoy quedando corto. Te voy a contar una anécdota corta que vale la pena que la sepas. Hace muchos años andaba yo en mi vida absolutamente mermado, disminuido en mis posibilidades. Tenía un hijo recién nacido, con mi esposa vivía en una habitación alquilada en una ciudad muy bella por su gente, pero muy caliente y húmeda y sin aire acondicionado. Y te voy a decir algo, mi salario mensual eran $250. $250, en esa época ese era el salario mínimo. ¿Cómo te parece? Estamos hablando de cerca de 30, 31 años. Y aprendí a través de mi buen amigo Fernando Villa Uribe y posteriormente a través de Bob Proctor que aunque pareciera loco, cuando uno se gana uno, debe aspirar a 10, a ver si llega a 8. Y te tengo un testimonio que es importantísimo. Antes de, bueno, en un año largo, mucho antes de 2 años, sería año y medio, se hizo un loquísimo proceso increíble. Lo único que te puedo decir es que en ese año y medio yo terminé ganándome $2,500 mensuales de esa época. Y tú me dirás, Luis, pero ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? No te preocupes, para eso estamos aquí. Es piensa, actúa y triunfa. Es que lo que yo te comparta es porque lo he vivido. No vine a ensayar aquí. Yo no me siento aquí una hora contigo a hablar tonterías porque se las leía fulano de tal en un libro. No, estás escuchando a un ser humano de 54 años que ha dedicado su vida a ayudar a millones de personas. Literalmente. Unos cuantos centenares y algunos miles en la parte clínica, pero en la parte educativa he tenido el privilegio grande de acompañar a muchas personas. Tengo alumnos que son multimillonarios en dólares. Óyeme bien, multimillonarios en dólares. Personas que hasta cuando tomaron un seminario conmigo eran empleados, eran, digamos que moderadamente exitosos como empleados, y que hoy son dueños de empresas que facturan millones y millones de dólares al año con unos niveles de retorno impresionante. Pero esa parte a mí ver o no millonarios no es algo como que a mí me quite el sueño ni mi angustia. Lo que me alegra es ver que son seres humanos felices, plenos, caritativos, saludables y exitosos en todas las formas posibles. Entonces, cuando te digo vamos a elevar las metas, estoy siendo atrevido. Por favor, si el asunto era económico, entonces elévala para comenzar, para que el siguiente año multipliques por 10. No es mi tarea, ni mucho menos hablar de cifras, pero te estoy hablando de mi pasado. Lo que sí te puedo decir es que esas cifras se quedaron atrás y que el Señor me bendice a mí de maneras muy lindas y que vivo una vida muy linda, muy satisfactoria en todo sentido. Y créeme, mucho más que esos 2,500, gracias a Dios, de hace años. El punto es que aprendí desde esa época a imaginar un futuro mejor desde ese mismo instante. Acuérdate que la realidad objetiva nos muestra tristeza, dolor, cuentas por pagar. Pero tenemos que aprender a mirar a futuro. Así que desde ya vas a imaginar un futuro mejor, pero constantemente, y vas a observar tus pensamientos. Vas a subir tus estándares en todo sentido. ¿En qué subir los estándares? Si vienes comiendo muchas harinas, ten la bondad, incluye un par de lechugas y un tomate en esa comida, porque las harinas lo único que te hacen es una pesada digestión. Entonces debes incluir también en tus estándares frutas, si se trata de comer, en tus estándares amistades que te aporten cariño, amor, acompañamiento, optimismo, fe en ti, personas que te aman y que te admiran. Sube tus estándares. Hay que elevar el nivel. Y, ojo, una cosa muy importante, una estrategia muy importante es dar desde el merecimiento. Cuando des algo, daslo desde tu abundancia, no desde la pobre autoestima, porque es que, ¿cuándo da uno desde la pobre autoestima? Cuando da esperando que lo admiren. Porque es que si doy una dádiva generosa, entonces van a decir, ¡ay, tan querido Luis! No, ahí estoy dando es desde mi falta de merecimiento. Es como cuando una persona con pocos recursos le da por pagarle la cuenta a un rico. Espérame, en el mundo donde yo vivo, el que tiene dinero le paga a los demás. Esa es mi vida y en la que yo me muevo. A mí me parece de lo más torpe la persona de bajos recursos que termina pagándole la cuenta al rico, que como es rico se deja, precisamente, básicamente, porque, bendito Dios, eso a mí me hace hervir la sangre. Y lo veo con una frecuencia, se encuentran amigos de otras épocas. Y justamente el más humilde y más arrancado es el que se lleva la mano a la billetera y entonces saca la tarjeta de crédito o vaya hasta empeña el reloj. Eso no es así. Ese es el dar que se manifiesta desde la pobre autoestima. Por ejemplo, una persona que da regalos exagerados. Un regalo exagerado es una cosa de mal gusto. Es terriblemente de mal gusto. Sobre todo venido de una persona humilde, un regalo exagerado tiene mal gusto porque deja un mal sabor. Lo importante del regalo es el símbolo de entrega y de que andabas pensando en la otra persona, sea que le lleves una manzana, una flor o una flor hecha con una servilleta en un restaurante. Así que el asunto es el gesto. Así que si vamos a dar, lo vamos a hacer desde el merecimiento, desde la abundancia, no desde la pobre autoestima. Entonces nos vamos a la 10, a la diapositiva 10, y otra estrategia más importante. Cada que te mires al espejo, sonríe, por amor de Dios, sonríe. Desde por la mañana, no importa que tengas el pelo alborotado, los párpados caídos, la boca reseca, hazme el favor, te miras al espejo, muéstrate los dientes o las encías, si es el caso, y sonríe. Por amor de Dios, estás enfrente de una obra maestra de Dios y es necesario establecer una relación amable y de aceptación. Cada que recibas algo, agradece. Por amor de Dios, mira, yo conozco personas, recientemente invité a alguien a quien quiero mucho a un seminario, pero esta persona tiene bajo merecimiento. Fulanito, te invito a este curso. No, no, qué pena contigo, de pronto mereces tener otra persona ahí. No, no, no mereces, sino deberías tener a alguien. De pronto, ¿por qué no se lo regalas a alguien más? Y le dije, déjale la estupidez, caramba, le dije. Deja de hablar tonterías. ¿Aceptas el seminario o se lo regalo a alguien más? Bueno, sí, no, yo lo acepto. Esa persona cree que está siendo muy querido, muy amable. Pamplinas, esta persona lo único que me está mostrando es el pobre merecimiento que tiene. Y me da lástima, me da tristeza y me da un gran dolor. Así que de una vez, cuando te den algo y ese algo es bueno, recíbelo y agradece. Hace tiempo mi cuñado Gustavo Sarasa me hizo un regalo bellísimo, bellísimo. Estábamos en Miami. Y en esa época, él no estaba muy bien económicamente, pero estaba arrancando. Después de una época difícil, se había comprado un carro Nissan. Era un carro Nissan, un automóvil Nissan deportivo. Estaba bastante deteriorado, pero se movía bien. Corría bien el carrito. Se le salía el aceite, el aire acondicionado poco funcionaba, tenía ruido, pero corría bien. Mi cuñado y su esposa, mi hermana, son personas que se han amado mucho toda la vida y tienen una hija espectacular que es mi sobrina Carolina, a quien admiro mucho. Pues sucede que un día le pregunté a Gustavo, estaba de visita en su casa, y le dije, Gustavo, ¿cuál es tu secreto como hombre? ¿Qué es lo que tú has aportado para tener un matrimonio tan feliz como el que tienes con Leticia, mi hermana? Y en ese momento, a él le gusta fumarse su cigarrillo. Llegó y me dijo, ven, acompáñame que me voy a fumar un cigarrillo, y fuimos al parqueadero. Y sin cambiar de tema, se quedó mirando el carro y me dijo, Luis, mira este carro. Te voy a decir, mi carro es el mejor carro que he tenido en mucho tiempo. Es un Nissan espectacular. Tendrá sus cositas, pero es el mejor carro que hay en Miami. Y se me quedó mirando. Yo estaba bastante sorprendido y de repente me dice, Lucho, de pronto es posible que haya mujeres más bonitas y más queridas que tu hermana. Es probable, pero te voy a decir, para mí tu hermana es la mujer más linda, la mejor esposa, la mejor mamá, mejor dicho, la mejor mujer del mundo me tocó a mí. Y si te hablo de mi hija es la mejor hija que hay. Es hermosa, es bonita, es inteligente. Y le dije, Gustavo, acabas de darme una tremenda lección. Se sonrió y se siguió fumando su cigarrillo y luego nos fuimos a caminar. Así que lo tuyo es lo mejor. A partir de hoy, por favor, quiero que sientas que tu casa es lo mejor. Luis, no tengo casa, estoy durmiendo en un sofá donde mi hermana. Pues el mejor sofá del mundo es en el que estás durmiendo. Y esta es la mejor casa y es la mejor hermana, así te regañe de vez en cuando. Y lo que tienes en este momento es lo mejor, agradécelo. Quiero contarte que esta estrategia de esto es lo mejor. Aplica hasta para personas que están viviendo en una cárcel momentos muy difíciles. Cuando un ser humano entra en una cárcel, agarra y se va a recibir lo que le tocó de comida y la valora en lugar de dárselas de la gran cosa. Esto es basura, es mugre. Sino que con humildad la acepta y dice, esto es lo mejor que puedo comer en este momento y estoy agradecido por ello. Tenemos un inmate. Tenemos un interno menos en posibilidades de depresión. Así que esto es general. Una cosa importantísima, cambia de tema. Cuando notes que te estás enredando y estás hablando que el gobernante fulano, que la economía, que el cambio del dólar, que las estrategias de alivio aquí en los Estados Unidos no están rindiendo, por favor, cambia de tema. Que la persona que más habla de pesimismo y de elementos negativos generalmente es la que peor le está yendo, es la que peores resultados tiene en su vida, es la que más fregada está y es la que más pobre merecimiento tiene en el grupo. Obsérvalo. Siempre observa. Cuando hay un ser humano a toda hora criticando la economía, criticando la situación, es probablemente, muy probablemente, el que más vacío tiene su refrigerador. Y con esa actitud, más vacío va a estar todos los días. ¿Por qué? Porque uno tiene que arrancar con un cero pesimismo. Porque cuando hay optimismo, se espera lo mejor, la mente se encamina a pensar en alternativas, no en puertas cerradas, ve oportunidades que se dan, y en fin, la idea es que lo mejor viene en camino, y esto no se puede dejar así. Por favor, una estrategia más en la página 11. No permitas que tu pasado determine tu futuro. No cometas ese error tan triste. Es que no te imaginas cómo he sufrido yo. Yo nací en un barrio muy humilde. Ya, para la cháchara, caramba. Que yo conozco docenas de personas que nacieron en condiciones absolutamente infrahumanas y se han vuelto seres humanos sumamente exitosos y ayudan a otros. Y seres humanos que nacieron en cuna de oro y en este momento sus vidas son verdaderamente desagradables y miserables. Así que el pasado no va a determinar tu futuro. Si supieras la que me hizo mi esposo. Si supieras la que me hizo mi esposa. Mi papá era alcohólico. Pamplinas. Ahí sí estamos hablando tonterías. Tú vas a empezar hacer una cosa nueva en tu vida. Vinimos a cambiar. No vas a permitir que tu pasado determine tu futuro. Y que si alguien ha influido en tu autoestima, esto es muy importante. No permitas que la pobre opinión que alguien tiene de ti se convierta en tu realidad. No permitas que la pobre opinión que alguien tiene de ti se convierta en tu realidad. Recuerda quién eres. Esto es de suma importancia. Recuerda quién eres. Te recuerdo quién eres. Si eres un ser humano con inclinación muy secular, más de ciencia, tú eres un milagro tremendo de la creación en este universo. Y si eres creyente, tú eres la obra maestra de Dios. Y ese Dios en el cual yo creo y que es el centro de mi vida, me lleva a pensar que lo bueno viene en camino. Ese Dios en el cual yo creo me hace creer y sentir, y me lo recuerda día a día de múltiples formas, que me ama y te ama. Te quiero recordar algo. Un papá puede ser muy amoroso, pero si su hijo insiste en fumar marihuana, en no asistir a la universidad, va a ser imposible que saque un profesional exitoso, no importa que tanto lo ame. Así que al hijo le toca poner de su parte. Al hijo le toca dejar la marihuana, el licor, le toca dejar la holgazanería y empezar a moverse hacia donde el papá lo quiere llevar. Ahora, si el problema del hijo es una pobre autoestima, porque no tiene idea de quién es su padre, entonces va a estar viviendo en la porqueriza y no en la casa principal. ¿Por qué? Porque no merece. ¿Y entonces qué hay que cambiar aquí? Recordarte quién es tu padre. Pues de una vez te lo digo y haz este ensayo. Imagina por un instante que sí eres hija o hijo de Dios. Y levanta tu frente con amor, con fuerza, pero al mismo tiempo con reverencia. Tú eres hija o hijo del rey de reyes. Tú eres una princesa. Tú eres un príncipe. No camines de otra manera por este planeta. Todo, todo puede ser tuyo. Buenas relaciones, una familia linda, oportunidades mejores, una economía abundante, unas posibilidades de salud cada vez mejores. Recuerda quién eres. Bueno, te mando un abrazo enorme y te pregunto simplemente unas cositas. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué ves útil en esto de hoy? ¿Qué es lo que vas a aplicar? Todo esto está en la diapositiva 12. Y ahora, ¿cómo te estás sintiendo? Yo quisiera pedirte que al terminar, en un minuto o dos que vamos a terminar, por favor escribas un comentario. Yo siempre leo los comentarios. Es tu manera hermosa de decir, aquí estuve, ahí te dejo mi nota, en ese libro de huéspedes virtual que está ahí. Muchas personas me han preguntado acerca de las matrículas de neurocoaching, en fin. Hay cupos disponibles, gracias a Dios, ya la recarga pasó y ya tenemos un fluir normal, cambiamos de servidores, en fin. Para posibilidades de matrícula, no dudes en escribir. Con las matrículas pagadas es como podemos mantener la estructura para los miles de suscriptores gratis que tenemos. Porque créeme que una plataforma de internet, aunque algunas cosas las usamos gratis, tiene su costo y el esfuerzo de mantenerla viva. Entonces quiero decirte que gracias a quienes se han inscrito en los cursos pagados, podemos estar esto haciéndolo gratis para miles de personas que no siempre tienen el chance de acercarse y estar con nosotros en alguna de las salas, pero que sí lo van a estar escuchando en su casa. Estuve mirando y tenemos 86 comentarios en Piensa, Actúa y Triunfa de hace 15 días. Y normalmente el comentario lo hace el 1.5% de las personas que pudo escucharlo así fuera de línea, es decir, no en vivo, sino en otro momento. O sea que si 86 personas escribieron, hubo centenares y centenares que lo escucharon, y eso lo valoro yo mucho. Bueno, por favor, permíteme que oremos un momento. Amoroso Señor Dios, yo te doy las gracias porque me sentí muy feliz hoy compartiendo todo esto, porque me siento pleno revisando quiénes somos y quiénes deberíamos ser y cómo nos deberíamos percibir. Yo te ruego, amoroso Señor, que bendigas a esta persona que está escuchando. Te ruego que mires con tranquilidad y paciencia, como lo haces tú normalmente, nuestros errores que tú ya perdonaste. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta quiénes somos. Ayúdanos a valorar el hecho de que sí somos definitivamente tus hijos, tus hijas y tus hijos, y que merecemos todo lo bello y lo bueno que tienes en este mundo para nosotros. Bendice a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras parejas, a los que están solteros, Señor, ayúdalos a darse cuenta que tú tienes para ellos también un futuro si ellos lo buscan en ti. Y el que está escaso de dinero desde ya, Señor, lo decretamos amplio y próspero en tu nombre, Señor. Sí, Señor, tú eres el gran diseñador. Tú fuiste el que escribiste las ideas con las cuales muchos decidimos vivir nuestras vidas, solo siguiendo tu palabra de manera respetuosa. Amoroso Señor, te entrego a los que no creen, porque ellos también tienen derecho a disfrutar y tú les das abundancia. Nunca pusiste la condición de creer en ti para dar salud y abundancia. Así de generoso eres. Te doy gracias, gracias por la familia, gracias por lo que nos permites vivir. Gracias por todo lo que nos das. Todo esto te lo digo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, te mando un abrazo y por favor ve y escribe algo que yo voy a estar feliz leyéndolo y te agradezco mucho este rato que has dedicado. Hasta pronto.